Deportivo.
Once de la mañana en Radio Martí en toda Cuba, 11:30 de la mañana rectifico. Estos son los titulares del noticiero estelar de Radio Martí que comenzará justamente al mediodía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena hostigamiento a artistas, periodistas y activistas en Cuba. La ONG Cuban Prisoners Defenders inicia campaña por la liberación del prisionero de conciencia Alexei Rodríguez Martínez. Opositores en la ciudad de Colón, Matanzas, denuncian acoso del régimen ante el vandalismo que sufrió la vivienda paterna del periodista oficialista Humberto López. Cubanos de diferentes provincias aseguran a Radio Martí que sufren apagones. Corte Suprema de Justicia de Colombia aprueba la extradición a Estados Unidos del ex guerrillero de la FARC, Jesús Santrich. Y finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el domingo para debatir sobre el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamas. Estos son los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará en aproximadamente 29 minutos. Ahora los dejo con el programa Hoy Venezuela, conducido por el colega Alejandro Marcano.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio y Televisión Martí? Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de Venezuela Hoy, dedicado precisamente a este acuerdo de salvación nacional que ha propuesto el pasado martes el presidente encargado Juan Guaidó. Reacciones, el régimen ha dicho que sí, que se reunirá con el PLL, con el Bobolongo, siempre con su misma discursiva, descalificando, pero bueno, le está dispuesto a aceptar que el líder ha perdido su puesto y que tiene que reunirse con él y su grupo de gente. A pesar de que el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, dijo que ellos no están pensando en elecciones presidenciales, que sería lo que se está buscando aparentemente en este acuerdo. Pero la Constitución habla solo para este año de elecciones locales y regionales. Vamos a entender esto con nuestros invitados. Desde España tengo al periodista David Placer. Desde Miami tengo a dos grandes amigos, Adriana Vigilanza, abogada, y al periodista Orián Brito. Orián, quiero comenzar contigo. ¿Cuál es la lectura tuya como periodista de esta aceptación del régimen de reunirse y que sea Noruega, cualquier institución internacional? Porque él se siente empoderado, él es el presidente y con él están buscando reunirse.
Lo que no hay duda que detrás de cada una declaración, sea de Maduro o de Guaidó, no hay duda que hay un trabajo internacional que se está haciendo muy en silencio y que ha llevado a ambos a reconocer que hay una discusión. Yo creo que eso es evidente cuando tú ves que ambos coinciden que sea Noruega el que puede participar en esto. Y lo que sí creo es que, claro, lo reconoce con la actitud de siempre, pero hay una situación interesante también dentro del oficialismo, como Maduro sí está de acuerdo en conversar y por otro lado Diosdado dice que no. Para muchos es frustrante lo que ha ocurrido, lo conversábamos hace unas horas, porque claro, pues muchas personas esperan otro tipo de respuesta, ¿no? Y saben cómo actúa el régimen de Nicolás Maduro. Lo cierto es que parece que la comunidad internacional, tanto la postura de Estados Unidos como la de España, te dan cuenta que pareciera que esta es la única alternativa de momento que hay para salir de la crisis. Es lo que la lectura que le hago a juzgar por las reacciones que ha tenido.
David, en estos días te leí un escrito, David Placer, escritor, por cierto, le recomiendo Los Brujos de Chávez, un gran libro que yo también leí, Adriana, cuando me lo regaló personalmente, estuvo aquí de visita en Miami, precisamente en un programa de Radio y Televisión Martín. Fíjate que tú hablabas de la palabra dimisión, y yo te respondí en los grupos de WhatsApp que me había gustado mucho el ejercicio que habías hecho de lo que significaba esa palabra. Ayer el propio Guaidó, el presidente encargado, dijo que él estaba dispuesto a renunciar, despojarse del cargo si era por la salvación de Venezuela. ¿Estará pensándolo?
Bueno, si lo ha dicho, supongo que debe ser una carta de negociación. Él parte de una situación de extrema debilidad porque ya no tiene la popularidad, el apoyo, incluso el carisma que tenía cuando llegó arrollador, avasallador contra el chavismo hace apenas 2 años. Evidentemente, él contaba con el apoyo y la amenaza, sobre todo la sombra de la amenaza de la intervención militar de Estados Unidos, que por supuesto ya ha quedado completamente descartada, lo hace mucho más débil y también lo pone en una situación sumamente delicada. ¿Cómo? El hombre que prometió, que repitió hasta la saciedad, que cacareó, que su único plan era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, hoy nos vende prácticamente sin pudor que hay que negociar porque no hay otra vía distinta, que hay que levantar las sanciones porque no hay una vía diferente. Pues yo creo que lo más sensato es que renuncie, porque un político que ha prometido una cosa tan radicalmente opuesta a la que nos propone hoy, en cualquier parte del mundo, y no en cualquier democracia avanzada, ha sucedido hasta en Siria, cuando el líder de la oposición dimitió porque la comunidad internacional no pudo poner fin a la guerra. Pues bueno, yo creo que Guaidó no le toca otra salida distinta a la de la dimisión. Hoy no tiene apoyo popular, no tiene ni siquiera esa legitimidad que investía hasta enero de este año, que era presidente de la Asamblea Nacional. Hoy ese puesto evidentemente está en discusión, aunque ellos digan que sigan siendo la oposición legítima. Fue electo esa asamblea por un periodo de 5 años que ya ha expirado, y hoy, si se celebrasen en Venezuela, que también tengo mis dudas de que eso se pueda celebrar, unas elecciones primarias, estoy seguro que Guaidó no ganaría ni mucho menos ese primer lugar al que puede aspirar un dirigente opositor o un líder opositor que se siente a negociar con Nicolás Maduro.
Adriana, te dejé de último a las damas de primero, pero bueno, quería que escucharas a los periodistas, la posición periodística de nosotros que estamos a diario tratando de contarle al mundo lo que está pasando. Ahora quiero escuchar tu parte legal.
Cuando Guaidó plantea su acuerdo de salvación nacional, parte de unas palabras para mí claves: buscamos una solución viable y realista. Coincido con David en que si uno es líder, uno va a plantear la solución que es, porque ¿quién dice que es viable y quién dice que es realista? Realista es que tenemos que buscar una solución completamente no convencional. Evidentemente las elecciones en tiranía no van a servir para absolutamente nada más que relegitimar al régimen y normalizar cosas que el propio Guaidó dice en su mensaje. Entonces, para mí el mensaje de Guaidó es un poco confuso, porque habla incluso de darle incentivos a la tiranía, como levantar sanciones, pero por otro lado dice, porque los anoté aquí, mientras no se haga la presión real por parte de la comunidad internacional, la dictadura se burlará de todas las elecciones. Entonces es todo muy incoherente, porque los narcotraficantes no dimiten y no entregan el poder porque pierden elecciones. Si Noruega está metida, para mí pésimas noticias, porque el precedente es el acuerdo de paz con la FARC, y eso fue un total fracaso, aparte de que fue una cosa que se le impuso al pueblo colombiano.
Claro, Orián, fíjate que ayer James Story, que sigue fungiendo como embajador de Estados Unidos para Venezuela, hoy Yuli Chan, una alta funcionaria de en las últimas horas del Departamento de Estado, reconocen este plan. El dictador Nicolás Maduro dijo, el títere ya lo mandó a Estados Unidos a hablar con Estados Unidos, ¿qué papel va a jugar o en qué papel va a quedar si apoya estos diálogos que al final nosotros presumimos cómo van a terminar?
Yo coincido en ese sentido con Adriana, que el mundo parece que no está escuchando realmente, o se hace el tonto o no entiende cuál es la realidad, ¿no? Ahora sí creo que no hay otra alternativa, tomando en cuenta que Estados Unidos ha sido como uno de los principales promotores de este juego político que está detrás de esta actuación. Ahora el papel sería interesante determinar qué ocurre después, que pase lo que nosotros creemos que puede pasar, que simplemente el régimen se burle de cualquier negociación, quede ellos más atornillados en el poder y él siga el sufrimiento de la gente, ¿no?
¿Cómo quedará esa comunidad internacional si al final se burla nuevamente del pueblo venezolano, del cubano, del nicaragüense y del mundo libre?
Yo no quiero hacer la nota discordante, pero creo que voy a hacerlo. Creo que hemos sobreestimado la capacidad de la comunidad internacional para poner fin a nuestros problemas. Y ahora me pregunto si la comunidad internacional ha hecho algo para poner fin a la dictadura en Cuba. Ha hecho algo, pero quiero decir, ha hecho algo exitoso, ha hecho algo productivo. Pues podemos hacer la misma pregunta con Nicaragua y podemos hacer la misma pregunta con Venezuela.
Después de 62 años del pueblo cubano, es evidente y es obvio.
Es muy duro decirlo, es más duro todavía asumirlo, pero ¿cuál es el interés de la comunidad internacional en Venezuela? ¿Realmente somos tan importantes, tan estratégicos como pensábamos? Porque si no fuimos lo suficientemente importantes cuando exportábamos 3 millones de barriles de petróleo diarios, lo somos hoy que exportamos 400.000, que producimos 400.000, exportamos supongo que mucho menos. Creo yo que la solución, y aunque yo sé que hay muchas opiniones discordantes en esto, tampoco va a venir, y mucha gente la está esperando, fuera de nuestras fronteras. Y creo que tampoco va a venir de nuestras fronteras, porque hoy ningún país tiene un incentivo real para presionar más de lo que ha hecho para que Nicolás Maduro salga del poder.
Fíjate, estoy totalmente de acuerdo con este análisis, David, y lo ahoga uno como ciudadano venezolano por la situación y lo que padece la familia y los amigos de uno. Entonces, ¿tiramos la toalla o seguimos haciendo estos programas? ¿Alzamos la voz? ¿Qué podemos seguir haciendo nosotros en la diáspora, que quizás tenemos la libertad que no tiene el venezolano, que pasa tanta necesidad dentro del país? ¿Qué se hace?
Yo quiero tomar las palabras de David para explicarle a todos mis compatriotas y a los nicaragüenses, a cubanos, etcétera, que lo único que nos queda es seguir diciendo la verdad y pidiendo lo que necesitamos. Pero que no es tan cierto que no hay incentivo ninguno para acabar con el crimen organizado. Lo que se está debatiendo en el mundo son modelos de crimen organizado que toman estados. Y claro, se está expandiendo. Si eso no le importa al mundo, perfecto, porque pronto lo van a tener en Estados Unidos.
Exacto.
Y pronto lo van a tener en Europa, que estuvieron a tilín de tenerlo con Podemos. Iglesia. Pero lo sacaron, gracias a Dios, porque eso es crimen organizado, pues son aliados de estos malandros, que son a su vez aliados de Irán y que son a su vez aliados de Hamas. O sea, si es que eso no es incentivo para el mundo, claro. Esa es una óptica muy, para mí, David, pequeñita. Tú puedes estar diciendo la verdad en cabeza de esos políticos mediocres que no ven en eso un incentivo enorme para ayudarlos. Pero yo busco a quienes no sean tan mediocres, y cuál es nuestro deber como pueblo, hablarle, ponerlo contra la pared, ya que ellos son mediocres, yo les tengo que enfrentar con su mediocridad, porque es lo único que me queda, porque otro poder no tengo, porque armas no tenemos, si necesitamos armarnos de ellos es que van a venir, entonces, y como esa es la salida, por ahí van los tiros, porque organización podemos poner los venezolanos, porque hay muchísimos venezolanos dispuestos a poner el pecho, porque uno los conoce, y son gente entrenada por el Estado venezolano, cuerpos enteros de policía que quieren hacer algo, porque ven cómo se nos va de las manos una nación, pero es que detrás de nación viene Colombia, y si no le importa al mundo que está en Colombia, entonces es el narcotráfico gobernando el planeta, a quien no le importa, eso es un irresponsable, y hay que decírselo así a los políticos de aquí, de Miami, de Noruega y de todos lados, porque mientras la gente se quede calladita y les bendiga que ellos no tienen incentivo, vale, perfecto, siguen andando, por lo menos los dejamos mal parados, y por lo menos alguna sanción repercute en que cambie un gobierno y sean más aliados a lo que nosotros pensamos.
Claro. Orián, pero fíjate que el análisis que hacen David y Adriana Vigilanza nos lleva a ver el papel de la comunidad internacional. Ahora te pregunto a ti, no ha pasado nada en 6 décadas y 2 años más.
Claro, déjame decirte, coincido perfecto con Adriana, porque el crimen organizado es una realidad y una preocupación mundial, y a eso tiene que sumarle el éxodo de los venezolanos, que se ha convertido en un gran problema para toda la región, Colombia, Perú, entre otros países que no se dan abasto y que han tenido una situación bien compleja. Y si bien no tenemos el resultado de la comunidad internacional concreto, que es el que queremos, yo creo que ha funcionado de alguna u otra forma, aunque algunas decisiones las podemos cuestionar, podemos evaluar, pero cuando tú ves un régimen que insiste en pedir levantamiento de sanciones es porque ha surtido algún efecto en él. O sea, no creo que desestimar todo lo que se ha hecho nos va a llevar a algún tipo de logro tampoco. Yo creo que si podemos cuestionar las fallas que se han tenido, si podemos decir que hay una actuación importante y un reconocimiento internacional que le ha dado particularmente al régimen de dejarlo cerrado en Caracas. Maduro no te sale a ningún lado, no sale a ningún lado, porque tienen temor, porque no podemos desestimar ese tipo de cosas. Coincido en que en el concreto no tenemos el resultado, no lo tenemos. Pero yo creo que se ha surtido algún tipo de efecto contra el régimen de Maduro a las medidas que se han tomado.
David, pero volviendo a esto, yo trato, mientras los escucho, trato de ver la ecuación de lo que hemos obtenido. Fíjate que hoy Almagro también hace poco emitió un comunicado en torno a las elecciones que van a ser ilegítimas, fraudulentas en Nicaragua, después de más de 40 años también, y entonces se hace la alerta, pero es como lo mismo. Entonces dentro de 2 meses van a hacer lo mismo en Venezuela, y como que no termina pasando nada. Entonces yo tampoco veo la esencia de este interés que debe haber, no lo desestimo, el análisis que están haciendo ustedes. A la comunidad internacional le debe interesar, a mí me interesa, a mí me gustaría convivir con un malandro al lado de mi casa, ni al frente de mi casa, ni tener que cruzármelo, ni tener que hacer juego con ellos, para yo sobrevivir. Entonces, ¿qué nos está faltando?
Bueno, nos está faltando lo que ha dicho Adriana, nos está faltando las armas, porque una dictadura, salvo contadas excepciones, no sale por la vía pacífica. Tenemos muy pocas excepciones, la transición española, tal vez el ejemplo chileno, pero la historia nos enseña cómo se acaban con las dictaduras, por la fuerza muchas veces, o con la rebelión interna, o por una implosión interna, es decir, una renuncia voluntaria con voluntad de transición, como si efectivamente...
Es totalmente, David, de lo que está buscando el mundo, una salida pacífica. Difiere, el mundo entero quiere una salida pacífica.
Claro, bueno, pero ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, Realmente el chavismo va a salir por la vía pacífica. Ustedes ven la foto de Nicolás Maduro entregándole la banda a Juan Guaidó, a María Corina o a cualquier otro líder que salga. ¿Ustedes ven esa foto? Yo no la veo. Yo, o sea, seamos realistas, yo no la veo. Entonces, ¿cuál es el incentivo real para que ellos renuncien y entreguen la banda presidencial y digan, bueno, me voy a disfrutar mis millones al sur de la Florida o a París o a España? Uh-huh. ¿Cuál es el incentivo real si han vivido perfectamente evadiendo sanciones de todo tipo de la comunidad internacional, que si bien es cierto han sido bastante duras, pues han sobrevivido perfectamente porque han buscado los mecanismos hasta para violar el contrabando, bueno, la prohibición de comercialización de petróleo venezolano? La han violado perfectamente, se han financiado sin ningún problema por los mercados, por los caminos verdes. ¿Podrían seguir haciéndolo? ¿Podrían seguir vivir con esa asfixia muchos años más? Es mi opinión muy pesimista, pero es lo que siento, es lo que analizo.
Claro, ¿tú eres pesimista, Adriana?
Sí, bueno, yo no le voy a quitar la razón a David en el sentido de que evidentemente hasta que no se dé ese gran paso no vamos a cambiar las circunstancias, porque está el caso de Cuba. Fue, a mi juicio, mal manejado desde el principio. Además, estamos pagando la consecuencia. Nosotros estamos como estamos porque del dictador Castro no se lo sacó de raíz como tenía que habérsele sacado. Pues entonces se expandió por toda América Latina y es el cáncer tan monstruoso, como tú bien dices o dijo también Orián, la diáspora venezolana, una de las más grandes del mundo, desestabilizando todas las regiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es mi optimismo? En que yo sí creo que, porque es lo que queda en el mundo libre, la presión de la gente. Entonces, mientras más le expliquemos a nosotros, a la gente, de qué trata esto, que eso no es un dictador bananero común y corriente, que eso es una alianza internacional del mal. Perfecto. Para narcotraficar, y que hay unos intereses muy oscuros enquistados en gobiernos que se llaman democráticos, que están defendiendo eso, porque uh-huh. Si tú te alías y le das diálogo y respiración a Maduro, tú estás defendiendo el crimen organizado, y así se tiene que decir, porque es la única manera de ponerlo contra la pared y que entonces los pueblos pasen su facturita, como la pudieron pasar en Madrid. Es lo en los países medianamente democráticos que nos quedan en el planeta, que pueden hacer mucho si se ponen serios con este tema, y si nosotros los venezolanos también, porque yo no quito que tenemos mucha responsabilidad. Por eso vuelvo a las palabras de Guaidó: solución viable y realista. Realista es lo que estamos diciendo nosotros, lo demás no es realista, lo demás es una tontería que está a la prueba. Me remito, Cuba 60 años y seguir así, si esto si siguen con lo que ellos dicen que es realismo, que no es realismo. Viable, puede que ahorita con esos políticos que estén en el panorama no lo sea, pero yo voy a luchar para que esos cambien, y cambien su manera de pensar. ¿Y cómo? Cambiando la manera de pensar de la gente, que la gente no se conforme, los pueblos, nuestros pueblos, incluyendo el norteamericano, no se puede conformar con que no hay nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer, y hay que hablar las cosas con verdad, porque al final nos afecta a todo. Este es un mundo global, nadie se va a salvar, y hasta que eso no se entienda, entonces ahí sí no podemos hacer nada. Pero estos programas tienes que seguirlos haciendo, porque es la manera de levantar conciencia, y sí se ha logrado algunas cosas gracias a uno, gracias al ciudadano de a pie, como en el ejemplo mío, el tema electoral. Cuando uno empezó a decirle que no había salida electoral en Venezuela, éramos tildados de locos, fascistas, fisicoculturistas y manicuristas, como decía yo. Porque eso era, la canteletilla del régimen, ¿no? Todo lo que terminaba en ista, fascista, golpista, terrorista. Ellos no son nada de eso. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que Almagro no está reconociendo las elecciones, ni está reconociendo ese CNE, y mal que bien Guaidó tampoco. Entonces se va poco a poco, pero se va. Entonces sigamos, pues no queda otra. No queda otra.
Orián, te voy a preguntar si eres pesimista, porque yo sé que tú eres muy ecuánime análisis, y no eres tan pesimista. Yo sí pierdo mucho y muy rápido las esperanzas, porque veo que se confabula para que no salgamos de esta tragedia que estamos viviendo. Ahora, pero sí te quiero preguntar, en el papel de nosotros, lo que nombraba Adriana, nosotros los ciudadanos, porque fíjate, si tú te vas a las redes sociales, que es por donde nos enteramos, por donde gobierna Guaidó, porque él simplemente, después del anuncio, antes de eso, todo es por redes sociales. Pero te das cuenta que la gente, a pesar de que sea malo, de que no se esté haciendo lo correcto, o la gente, hay un buen porcentaje que sigue lo que una persona le diga. Entonces, ahorita es Guaidó, entonces se le acercan como si fuera, no, creemos en él completamente, lo que él diga es lo que vamos a hacer, pero hay un gran porcentaje, yo creo que mayoritario, hablando del tema de la impopularidad de Guaidó, y me atrevería a decir, según algunas encuestadoras, que supera el 70%, que no quieren Ahora, imaginemos, y te lo dejo a ti, que cambiamos de liderazgo. María Corina Machado aparece nuevamente en el tapete, hay un grupo de intelectuales, de venezolanos que realmente quieren la salida. ¿En qué cambiaría esto?
Es que al final yo creo que lo que le da, más allá de la pérdida de la popularidad de Guaidó, que evidentemente creo que en eso todos coincidimos, hay una realidad, es que tiene una conexión internacional que es lo que está dando, digamos, forma errada o no a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y eso no lo podemos desestimar. En consecuencia, yo creo que más allá de cambiar de liderazgo, ya eso lo hemos vivido. Yo creo que lo que tenemos que, en todo caso, creo, coincido 100% con Adriana, es seguir denunciando y unirnos todos en ese barco, a pesar de las diferencias que podamos tener, porque también es muy fácil entre nosotros dividirnos, es una cosa maravillosa. En cambio, entre el chavismo, Maduro dice Bobolongo a Guaidó y todo al unísono. En cambio, entre nosotros, y podemos tener divergencias, pero entonces si cualquier iniciativa la desestimamos, si cualquier iniciativa ya la vemos con pesimismo, entonces mira, entonces es mejor dedicarse al fisicoculturismo y al manicurismo, porque creo que no hay otra cosa.
Pero ahí no voy a pasar por ti, sino por Adriana nuevamente. Ese relato de Orián, Adriana, es el que dicen mucho, hay que seguir unidos. ¿Pero unidos a qué? ¿Cómo se mantiene uno unido cuando tú has visto que las obras y las acciones no son las coherentes para salir? Y después paso contigo en la misma pregunta, Adriana, a un liderazgo que tú has condenado porque las cosas no las han hecho bien, se han cometido actos de corrupción, no ha habido opacidad. ¿Cómo mantienes unido para no dividirte y mantener esa unidad monolítica que sí tiene la dictadura de Nicolás Maduro? Que dice Bobolongo y todos cantan Bobolongo y es
increíble.
Nada, es increíble, es verdad.
Porque ellos están unidos por un incentivo muy grande, que es el dinerito, y en el lado de nosotros no hay quien dé ese dinerito.
Yo no creo ni que Orián ni que David, yo seguiría a un líder porque me den dinero, o no, yo no estoy esperando eso.
No, por eso, no existe eso de este lado, es lo que te estoy tratando de decir. Ellos, la Bobolongo para arriba y para abajo, es porque hay real o hay amenazas. Entonces, cuando tú quites esos dos factores, sí, ellos son los primeros que van a salir a cortarle la cabeza, porque es que de eso no me queda la menor duda, y son los primeros detractores de su propio régimen, que eso ha pasado históricamente. Lo que pasa es que ahora están atados porque si no mueren de hambre o los tienen amenazados, que es el caso de muchos de las Fuerzas Armadas, que los torturan de manera cruel y espantosa hasta la muerte, y ahí mueren en los calabozos. Pero estaba Duel echándole pichón y sus hijos también. ¿Qué nos debe unir el idea? No es unirnos todos, pues yo no me voy a unir con una gente que no tiene mi mismo lenguaje. Es unirnos los que tenemos este mismo lenguaje. Esto ha servido para que nos identifiquemos, para que apoyemos entonces a los líderes que tengan nuestro lenguaje. Si tú no tienes mi lenguaje, tú no estás diciendo lo que yo quiero oír, porque no porque yo soy una terca tonta, sino porque soy víctima y tengo 18 años enfrentando el régimen. Aparte, en el caso nuestro, pues de públicamente y en todas las instancias. Y lo conozco como si lo hubiera parido, porque vengo de allá, porque asesoré a la Asamblea Nacional, porque he intentado en el Tribunal Supremo de Justicia, de allá y de aquí en el legítimo. Entonces, dado nuestro conocimiento, pues no nos queda más que unirnos nosotros, lo que son, y seguir haciendo presión ante los actores políticos internacionales, que son los que pueden tener una llavecita para empujar una salida más realista y que se volverá viable en la medida en que ellos entiendan qué es el verdadero problema y cuál es nuestra solución.
Y te doy la palabra a ti, David, sobre el mismo tema.
Bueno, yo creo que unidos, es decir, del bando que adversamos a lo que hoy gobierna en Venezuela, yo creo que ya lo estamos. Si ustedes hacen unas encuestas, modestamente, yo hice una en mi cuenta de Instagram para ver si la gente apoya un nuevo diálogo o no, pues vamos a tener la respuesta. 88% la mía, hagan ustedes la suya. Es muy fácil saber cuál es el clima. Yo creo que hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al ciudadano. ¿Qué nos está diciendo el ciudadano hoy? No quiere ninguna negociación. ¿Qué pasa si Guaidó y Maduro anuncian un acuerdo para llegar a unas elecciones en diciembre? ¿Quién va a ir a votar? ¿Quién va a legitimar esas elecciones? La gente hoy día, seamos realistas, no quiere porque no cree.
Claro.
Que ya hemos ido a Santo Domingo, ya hemos pasado por el Vaticano, hemos ido a Oslo y regresado a Caracas. Todas, completamente todas, han fracasado porque ha sido una farsa, porque ha sido una maniobra por parte del gobierno. Yo creo que sí ese peligro existe, como dijo Orián, de que nos dividamos. Ese peligro existió en el pasado. Yo creo que hoy la oposición en Venezuela no está dividida. La minoría está entre quienes apoyan un nuevo proceso de diálogo, y creo que las inmensas mayorías rechazan un nuevo proceso de diálogo ahora. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, mucha gente te dice a través de las redes sociales, bueno, ¿qué propones tú? No, es el ataque más sencillo. Bueno, yo, evidentemente no soy yo, ni probablemente ninguno de nosotros quienes tengamos esa autoridad para proponer algo, pero yo me pregunto si algún líder opositor en Venezuela ha planteado algo, por ejemplo, como sacar, expulsar de Venezuela a los 30.000 agentes de inteligencia cubanos que están gobernando nuestro país.
Así es.
El final de Cuba, bueno, el final de Cuba sí podría ocasionar un final en Venezuela.
Y en la región, porque como lo dijo Adriana hace rato, el cáncer que se ha esparcido, atacaron a tiempo y como se debió internacionalmente, y ahí estamos todos pagando las consecuencias. Orián, la última pregunta corta, la respuesta te la pido, por favor. Uh-huh. ¿Qué mensaje a los cubanos de este espacio, de esta agencia de noticias, básicamente, para ese cubano que a pesar de que no tiene nada dentro de la isla, por lo menos sigue luchando por su libertad? ¿Qué le diría sobre el caso de Venezuela a ese cubano de a pie dentro de la isla que nos está escuchando y viendo?
Yo creo que la gente no puede perder nunca la esperanza, y suena comentario, digamos, eufemístico, romántico, pero cuando tú ves en Cuba, por ejemplo, un movimiento San Isidro que a pesar de los años se levanta y que la gente sale y responde, yo cada vez que veo una acción de ese tipo, yo creo que hay una oportunidad, y eso hay que aprovecharlo, y hay que respaldarlo, esa es mi posición.
Y hay que celebrarlo y no los podemos dejar.
Sin duda.
Yo también lo celebro. Gracias, Adriana Vignaza, David Placer y Aurían Brito. Gracias por habernos acompañado en este paso de Venezuela hoy. Y gracias a ustedes que lo escucharon. Así estamos actualmente. Hasta una próxima oportunidad.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.